Abrimos el programa hablando sobre el corazón, uno de los cerebros. Viste que ahora la ciencia habla de tres cerebros: la mente, el corazón y los intestinos. Hoy es el Día Mundial del Corazón y hay un médico que seguimos muy de cerca, que es español, el doctor Manuel Puig, o Puig, como le decimos aquí, que decía esto en estas horas.
¿Quieres cuidar de tu corazón, de este órgano que en la vida de una persona sería capaz de llenar de sangre un estadio de fútbol? Hoy celebramos el Día Mundial del Corazón. Por supuesto, el ejercicio físico, la nutrición adecuada, el descanso nocturno son esenciales en la salud de nuestro corazón, también la respiración. La Universidad de Harvard ha publicado un artículo explicando que una técnica respiratoria sencilla puede cuidar de tu corazón regulando la presión arterial. La técnica, como te digo, es sencilla. Inspiras contando 4, retienes la respiración contando hasta 7 y expiras lentamente contando hasta 8. Hazlo y tu corazón, tu precioso corazón, te lo agradecerá.
Bueno, lo dice un prestigioso médico, en este caso español, de lo que es la importancia de anclar con la respiración en un momento presente, subestimado por muchísima gente y por el sistema, pero cada vez son más los profesionales. Y yo tengo un libro acá de mi amigo que está dedicado, dice con mucho afecto y gran placer, te obsequio este libro, que habla de emociones y corazón. Que no te queden dudas que tenemos muchos puntos en común, con afecto. Y firma el doctor Martín Lombardero su libro El corazón es consciente, podés cambiar tu destino cardiológico. Un librazo que ha venido a presentar el año pasado aquí y por este Día del Corazón, Día Mundial del Corazón, te vuelvo a convocar y gracias por tu tiempo, Martín querido.
Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y gracias por llamarme.
Por favor, es un placer escucharte. Me gustaría que tu libro tiene muchos enfoques, desde lo estrictamente mecánico, la presión y demás. Yo sabés que quiero arrancar por el factor emociones. De hecho, me lo marqué aquí ese capítulo en tu libro, capítulo 9, dice el capítulo 9 dice la emoción como peligrosa manifestación cardiovascular funcional. Y bueno, y habla de lo que puede ser un conflicto no resuelto, una emoción intensa, cómo impacta en el corazón, ¿verdad?
Sí, el corazón es el primero que recibe este tipo de emociones, el que más sufre, por otro lado. Vos hablaste también de intestino, hoy hablamos de los tres cerebros, por supuesto, porque todo comienza también en el intestino a partir de el filtro y la creación de hormonas como la serotonina. Pero volviendo al tema de las emociones y el corazón, hay algo que es clave, es importantísimo. Hace muy poquito, 20 días, la Sociedad Europea de Cardiología, que es una de las más prestigiosas del mundo, de las tres más prestigiosas del mundo en cuanto a publicaciones, son 20 países que se juntan a través de sus representantes para dar un consenso, sacó justamente un consenso sobre estrés psicológico, estrés y corazón, enfermedades cardiovasculares. Y lo sacó de una manera tal que afirma que estar en un estado psicológico, es decir, tener un estrés psicológico durante un tiempo determinado, no es una sola emoción de un ratito nada más, sino estar en un estado emocional negativo, aumenta las chances de tener un infarto exactamente igual que la hipertensión arterial. Es decir, aumenta 2,5 veces la posibilidad, la probabilidad de que vos tengas un infarto. La hipertensión además aumenta 4 veces la probabilidad de tener un ACV. Hablamos de hipertensión no controlada, por supuesto, no la que está controlada y bien controlada con medicación. Entonces,
Y esto es un estrés que cómo se mide, mi querido doctor Martín Lombardero, porque sí.
sí, no. Te escucho.
No, no, ¿cómo se mide? Porque da la sensación que, sobre todo en las grandes ciudades, la gente vive en un estado de estrés y cortisol permanente, en un estado de ansiedad, que las pantallas no colaboran en esto de querer saber todo el tiempo qué está pasando. Eso genera un estado de ansiedad que parece inocuo. La gente cree que la no gestión de pantallas le corresponde solo a los adolescentes o a los niños, pero la gente adulta, yo la veo muy expuesta a la pantalla, pero como un efecto muy nocivo de ansiedad y estrés, ¿no?
Mira, lo que vos recién hablabas del médico español sobre la respiración es el único órgano que controla la mente. No hay otro órgano que pueda controlar la mente de forma voluntaria, ¿no? Exacto. Es decir, al respirar lentamente, como vos mencionaste, el cerebro entiende que estás en estado parasimpático y te pone el modo parasimpático, que es el modo de relajación. Hay, hoy por hoy, algunos mecanismos y algunos aparatos modernos que están midiendo qué probabilidad o en qué estado estás, si estás en estado parasimpático o simpático. Simpático es el estado del estrés.
Exacto.
Es el estado cuando yo me enfrento a un depredador, a un ladrón, a una catástrofe, a un miedo grande, en fin, que me salva de esa catástrofe, pero si lo tengo todo el día me termina hundiendo porque genera un montón de cambios químicos en mi cuerpo que hacen que yo tenga una predisposición de esta manera.
Es la respiración lo único que puede intervenir eso, cambiar sí, nada más ni nada menos que del estado simpático al parasimpático. Impresionante, ¿no? No es nuevo, ¿eh? Igual en el pranayama y hace 5.000 años los monjes tibetanos lo hacían, pero bueno, estuvo muy subestimado durante mucho tiempo el tema, ¿no?
Además, es simplemente instantáneo. Empezás a respirar lento y se calma tu cuerpo, se calma tu corazón, se calma tu intestino, se calma todo. Es decir, yo no puedo decir al corazón que lata más lento, ¿sí? Yo puedo dominar una emoción y decir, bueno, me está pasando esto, pero voy a controlarlo con la mente. Está bien, es cierto, pero yo no puedo decirle al corazón que frene en estos momentos y que en vez de latir a 90 por minuto, porque estoy hablando con vos y estoy entusiasmado, ¿sí? Y decirle, no, mira, dame 60 por minuto. No puedo. Pero sí puedo respirar lento.
Tampoco la presión arterial la podés pilotear, excepto a través de la respiración como puente y como ancla, ¿no?
Claro. Mirá, yo a los pacientes les pongo un monitor multiparamétrico cuando vienen a la consulta y los tengo 20 minutos charlando. Y ahí paso por varios puntos de su vida. Mientras tanto, le tomo la presión cada 2 minutos. Es tan claro que cuando le pregunto qué es lo que le preocupa en su vida hoy o por qué no puede dormir y me lo cuenta y sube la presión, es tan claro que termino haciéndolo respirar y después vuelve a una presión normal. Esto pasa todo el tiempo, Adrián. Permanentemente manejando. Teniendo una llamada que no querés y que no querés atender, con una llamada de tu jefe que te dice una cosa o de un empleado que te dice otra, permanentemente estás en modo simpático y eso te daña.
Sí, y el modo simpático, contrariamente a lo que la palabra supone, el sistema simpático es el que nos expone a un tema de distrés permanente. El sistema parasimpático es el que se activa a través de mecánicas de respiración y de meditación, ¿no? Para obtener resultados efectivos, pero como dice el doctor Lombardero, que es cardiólogo, sobre el corazón, sobre la mente y a través del nervio vago a los principales órganos, ¿verdad?
Así es. Cuando vos te vas a dormir a la noche, si vos te pones en la mente un pensamiento estresante, por ejemplo, mañana sube el dólar, perdí acciones, tengo problemas con el trabajo o me voy a separar de mi mujer, no vas a poder dormir. No te dormís si estás en modo simpático, te dormís cuando estás en modo parasimpático. Si vos agarrás cualquier animalito que ande por ahí, la inmensa mayoría del día, mamíferos, están en modo parasimpático y solamente se activa lo simpático cuando están frente a una amenaza.
¿Por qué ocurre que muchos tienen ataques cardíacos cuando están despertándose, viste, en la mañana y demás, ¿no? No sé si vos tenés estadísticas de eso, o a la noche.
Mira, la realidad es que la enfermedad coronaria es como el río. Vos viste que el mar lo ves bravo, no te metes y no te ahogás. Y lo ves calmo, te metes y nadás y podés salir cuando, en el momento que comienza el viento y demás, ¿no? Perfecto. Pero vos el río lo ves tranquilo, te dirás y te puedes ahogar. Así es la enfermedad coronaria. En un punto es predecible y en un punto es impredecible. El 50% de los casos vienen con síntomas que no tienen que ver con lo que dice el libro, que es el típico dolor en el pecho como pata de elefante que se va hacia el brazo izquierdo. No, vienen con cualquier tipo de dolor. Yo tengo pacientes que le han sacado una muela porque tenían dolor mandibular y era un infarto. Entonces, hay que tener cuidado de decir de noche, de día, esto puede pasar en cualquier momento haciendo deporte, haciendo ejercicio, en el momento de trabajar, de noche durmiendo. No hay una regla que diga esto ocurre en este momento del día.
¿Y hay cada vez gente más joven que se nota en consultorio con problemas del corazón, Martín?
Sí, esto hoy salió una nota del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que le hicieron conocidos míos, colegas míos, que habla un poco de el aumento de el infarto en pacientes entre 45 y 55 años, que por supuesto son muy jóvenes. Bueno, esto es clarísimo, porque ahí te estás dando cuenta que a pesar de la excelente medicina, la prevención, las pastillas que toma la gente, seguimos con una tasa de infarto y de mortalidad entre 45 y 55 años para el hombre y más de 65 para la mujer por menopausia, altísimo. Entonces, esto le está marcando la vida que estás llevando.
Sí.
¿De qué es la culpa? Sí. La culpa es de la vida que tenés.
¿Y qué le aconsejás a la gente que no puede salir de ese bucle? Mirá, vos escribiste algo en la página 274 del libro que me parece tremendamente clara, ¿no? Dice, porque el ego es el que tiende a comandar la mente y el ego se alimenta del miedo. Y cuando uno se deja alimentar por el ego y el miedo que van de la mano, bueno, allí empieza este bucle permanente de naturalizar el distrés, ¿no?
Mira, estamos en el siglo XXI, en una época que si vos tenés que caricaturar al hombre, al ser humano, estoy hablando, estamos en, podríamos decir, homo sapiens, ego, homo sapiens consumista, homo digitalis, como vos quieras, o todos juntos eso. Vivimos una sociedad muy consumista, demasiado consumista, en la cual vos estás permanentemente bombardeado por propagandas y por cosas que te dicen que si no tenés este auto, esta ropa o esta comida, o no vas a venir a tal lado, no entras en un sistema, porque estás fuera del sistema. Entonces eso es una competencia gigantesca. Hoy la competencia laboral es terrible para una empresa. Para un empleado que ingresa como lo que quieras en una empresa, tiene una presión enorme para cumplir los objetivos, cosa que no pasaba hace 30 años. Mirá la vida de tu abuela y tu abuelo y mirá la vida ahora tuya. Recuerda, si vos no tenés un rating determinado, tampoco estás hablando conmigo. Y si yo no hago lo que tengo que hacer en un sanatorio, también estoy afuera. Y si no atiendo 40 pacientes por día, también estoy afuera por ahí. Porque quieren que atienda muchos. Entonces todo esto lleva a este consumismo terrible, lleva a un estrés gigantesco del cual no te estás dando cuenta, pero vivís en el medio de un mar de estrés, estás navegando.
¿Y cómo salís? ¿Tenés alguna fórmula para salir?
Tomando conciencia. Primero dándote cuenta. Lo primero, bajás tus factores de riesgo cardiovascular, bajás tu riesgo en el momento que tomás conciencia. Ahí ya empezás a bajarlo, no al 100%. Pero empezás a bajarlo. En el momento que vos decís, yo no estoy viviendo una vida normal, esto no es lógico, esto no es normal, yo no puedo estar viviendo a un metro del piso, yo no puedo estar haciendo esto, no puedo estar preocupándome por cosas que no debería preocuparme y que no puedo gobernar, que no puedo controlar. Que eso habla un poco de la filosofía estoica, ¿no? Lo que no puedo gobernar debería soltarlo. Entonces, ahí cuando me empiezo a hacer menos problemas por las cosas que no puedo gobernar, comienza a bajar mi riesgo. Comienza a bajar mi riesgo cardiovascular y mi riesgo global. Porque en el fondo, una emoción no te va a enfermar, pero te va a gatillar el órgano débil que vos tenés. O sea, a partir de un órgano débil, vos tenés la posibilidad de que ese órgano se gatille ante una emoción, de un estado emocional duradero. Hablamos de culpa, tristeza, vergüenza, desilusión, hablemos de lo que vos quieras.
Sigue siendo la principal causa de muerte en la Argentina, según la estadística.
Sí, en la Argentina y en el mundo.
Sí.
A pesar de los tratamientos. Vos fíjate las cosas que hay ahora. Marcapasos son chiquititos y que se pueden inclusive cargar o controlar por Bluetooth. Falta que les pongan pasacaset nada más. Ah. O sea, podemos hablar horas de las mejoras que hay en medicina en todo tipo y sin embargo la mortalidad sigue alta. Y si me permitís, te cuento algo que puede ser muy interesante.
Sí.
Acaba de salir un artículo en la revista de American Heart, que es una de las más prestigiosas del mundo, que se hizo en China, pero se publicó en American Heart, con 125.000 pacientes que lo fueron siguiendo de forma prospectiva, o sea, no es un estudio, digamos, del momento, que se va haciendo en el momento, en el cual vieron que los divorcios, y escuchá esto bien, porque es muy interesante, y lo ponen como fracaso, en el paper, fracaso matrimonial, lo cual yo no estoy de acuerdo que sea un fracaso el divorcio, pero bueno, los chinos lo han puesto así, que el fracaso matrimonial aumentó la mortalidad y las tasas de insuficiencia cardíaca en pacientes que se divorcian. Ah, bueno, esto supuestamente ya lo sabíamos, pero no estaba comprobado. No estaba comprobado que el divorcio generaba de esta manera insuficiencia cardíaca en, versus los que no tenían divorcio en China. Perfecto. ¿Sabes qué cosa interesante? Que los que tuvieron esto eran, primero, varones entre 45 y 55 años, número uno. Dos, alto poder adquisitivo. Y tres, tenían factores de riesgo cardiovasculares asociados. O sea, como siempre, le va peor a aquel que tiene malos hábitos.
Claro.
Pero el dato es este.
La separación tenían... te empuja también a un tema cardiovascular.
Sí, pero fíjate, este dato. Tenían estadísticamente mayor nivel de ingresos y mayor estado socioeconómico. Claro. Entonces, cuanto más cosas tenés, más miedo tenés de perderlas y peor te hace.
Claro, más miedo de perder y dividir.
Más perdieron después del divorcio.
Claro, claro. Pero también no deja de ser una mentalidad hipercapitalista, ¿no?
Claro, totalmente.
Claro,
qué locura.
Claro.
Te hago una última consulta. Estoy hablando con un médico querido, cardiólogo, el doctor Martín Lombardero, que escribió El corazón es consciente. Cómprense este libro porque es realmente muy interesante. ¿Qué cantidad, ya sabemos que es la principal causa de muerte en la Argentina y en el mundo? Ahora, ¿qué cantidad de infartos tienen que ver con una mala actividad de vida, un malos hábitos, y qué cantidad, digamos, son heredados, genéticos, y en todo caso...
Sí, emocionales, ¿no?
No, claro, o sea, no, pero, yo para saber que...
Claro, heredaros. Si vos no tenés,
heredados,
si vos no tenés esa condición,
claro,
genética...
No, intuyo,
pero la puedes tener emocionalmente a la condición, ojo.
Bueno, pero por eso.
Por eso, yo intuyo que la mayor cantidad de muertes de corazón tiene que ver con una cuestión evitable de conductas,
claro,
y
claro,
demás,
claro, claro, claro.
Y no con algo que vos no podés evitar porque, no sé, tu viejo tuvo una patología que heredaste vos. No sé si soy claro en la pregunta.
Muy claro, y es una pregunta clave. La pregunta es, ¿hay un monogen, un gen que vos heredás y vas a tener sí o sí lo que le pasó a tu papá en enfermedad coronaria? No. Los monogenes. Claro. Tu padre tuvo ese gen y vos lo tenés, 4% de enfermedades cardíacas, 4% nada más. El resto es una asociación de genes que se te puede dar o no, de acuerdo a la vida que hagas. Y se va a despertar ese gen o esa asociación de genes de acuerdo a la vida que vos hagas. Y te lo explico de una manera muy sencilla. LPA, lipoproteína A, se hereda. Ok, esa sí se hereda. Ok, se hereda. LPA. La gente que tiene LPA... Bueno, yo lo describo en un artículo hace poco, y va a estar en el nuevo libro, está con un poco de miedo por el tema de... Bueno, es un factor de riesgo más. Pero, cuando vos comparás individuos que tienen LPA alta, lipoproteína A alta, ¿sí? Y son hacen una vida sana, hacen ejercicio, no fuman, comen relativamente sano, bueno, en fin, tienen hábitos sanos, versus un grupo de pacientes que tienen LPA normal, lipoproteína A normal, pero están con sobrepeso, no hacen ejercicio, fuman, son hipertensos, no toda la vida, en fin, tienen malos hábitos, ¿quién se muere? Obviamente se muere mucho más la gente que tiene malos hábitos y lipoproteína A normal. Es decir, acá es un claro ejemplo donde vos podés modificar tu genética con buenos hábitos, y eso se llama epigenética, y aunque vos no tengas esos genes, pues te puede ir mal igual. ¿Se entendió?
Clarísimo. O sea, me queda claro que el 96% de las muertes podrían ser evitables cambiando hábitos y calidad de vida. Solo un 4% de la gente que muere del corazón muere por una situación irreversible de herencia genética, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
Adrián, hace 4.000 años las momias estudiadas tenían 4% de enfermedad coronaria. 4% de enfermedad coronaria, eso es el estudio Horus, que lo pueden buscar los oyentes con H, 4% de enfermedad coronaria. Hoy, a la misma edad que se morían que se morían los individuos que después fueron momias, hoy a la misma edad, en una población sobre 10.000 pacientes, individuos sanos en Copenhague, 50% ya tienen enfermedad coronaria, de 45 a 55 años. Explícame qué pasó en los últimos 4.000 años.
Ah, tremendo.
Cuando la genética no cambia, lo que cambia es la cultura. La genética va siempre en un globo aerostático y la cultura va en un jet supersónico.
Sí. Por eso a mí cuando me dicen, no, pero sos raro, qué sé yo. Por eso salir del sistema para mí es una de las satisfacciones más grandes que me produce. Cuesta, porque la mayoría de la gente vive como hormiguitas o como hámster en la ruedita de querer conformar a los jefes de turno para comprarse la ropa de moda, para trabajar más y ganar cada vez menos, o que la guita te rinda cada vez menos, y se te va la vida en eso, ¿no? Así que
la Matrix, la Matrix,
tal cual, el sistema, la Matrix. Martín, querido, como siempre un gusto, te mando un fuerte abrazo y te agradezco tu generoso tiempo.
Un abrazo para todos tus oyentes, a vos, y siempre a tu disposición.
El doctor Martín Lombardero, uno de los grandes médicos recibido en la Universidad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, cardiólogo, hombre del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y, sobre todo, un amigo. Su libro, El corazón es consciente.